episodio de Luminares Podcast. Hoy tengo otra gran invitada y sé que tiene una cuenta muy buena de TikTok y también en Instagram. Ahorita ella nos va a dar más detalle de quién es, qué se dedica, qué está estudiando, y le damos la bienvenida a Nicole Andrango. Espero que lo haya dicho bien. Si no, me corriges, por favor.
Sí, muy bien. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Nicole. Tengo, como decía Misa, una página Instagram. Hacía TikToks hace mucho tiempo, pero ya los voy a retomar. Yo soy de Ecuador, tengo 23 años. Hace poco egresé de la carrera de Psicología Infantil y Psicorehabilitación. También estoy estudiando teología y me dedico pues a hacer contenido, a compartir mi experiencia específicamente viviendo con depresión, porque pues es mi diagnóstico y es como lo característico de mi página. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer también. Y bueno, creo que son cosas que podría decir por ahora.
Perfecto, sí. Este tema que vamos a hablar hoy específicamente es acerca de eso, ¿no? De la psicología, de la salud mental. Y creo que tú eres una persona que entiende muy bien esto. Como comentaste, estás estudiando esto en tu carrera y también entiendes el contexto de la iglesia, porque tú, como comentaste, has crecido en la iglesia, lo conoces muy bien, estudias teología también, entiendes todo esto y es un tema que pues podemos platicar de manera adecuada contigo, porque lo que he visto en tu página de Instagram es que compartes mucho de la salud mental y la religión o el cristianismo, y cómo en muchas ocasiones hay muchos abusos que creo que muchas personas que están y van a escuchar este podcast han pasado por eso, y es difícil. Personalmente, igual en mi contexto pasé por algo similar y es algo muy complicado y se necesita mucha ayuda, porque muchas veces las iglesias no le dan un énfasis o no lo quieren notar por muchas razones, pero creo que es necesario y creo que hay muchas personas que necesitan ese cuidado de salud mental dentro de la iglesia, esos estigmas de salud que pueden surgir de estos abusos espirituales. Esto es algo que podemos empezar a hablar acerca de este contexto.
Bueno, en principio lo hice como una manera de desahogarme. La verdad, yo llevo con depresión ya varios años y no es hasta hace poco que por fin he dado con el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico también, pero en principio era por eso, por desahogarme, y luego, para sorpresa mía, muchas personas se fueron identificando, se fueron sumando, y a esto se le sumó la experiencia de la iglesia, se le sumó que yo hacía videos en TikTok también y que me empezaban a decir que lo que me faltaba a mí era oración, era ayuno, era tiempo con Dios, que mi fe estaba muy fuerte, o me decían que era una prueba. Entonces, no sé qué me dolía más, la verdad, si sentirme lejos de Dios o ver que Dios estaba probando mi fe y mi amor hacia Él. Entonces, empiezo a escribir, empiezo a compartir. A la par, yo, como te mencionaba, estudio psicología. En la carrera de psicología me dieron una materia que es psicología social, que me encanta, es muy bonita, y empezamos a hacer como unos aproximamientos a la religión, a las masas. Entonces, desde ahí es como que ya empiezo yo de, como que aquí hay algo sospechoso con la iglesia, porque pues yo crecí en una familia cristiana, siempre fui a la iglesia hasta mi adolescencia, que luego tuve mi época de ateísmo, digo yo, y luego regresé, y bueno, en fin. Empiezo como a los 18, ya yo regreso a la iglesia, estoy súper metida en el medio, pero como te digo, yo llevo con depresión muchos, muchos años. Entonces, esto de la universidad se va complementando poquito a poquito, y a eso se le suma que llega un pastor súper bueno, que le mando saludos a mi pastor también, que fue la persona que me ayudó y me hizo sentir que cuestionar estaba bien, que criticar estaba bien, que replantearse y hacerse preguntas estaba bien, porque de hecho, de esa manera era que uno va construyendo su propia teología, su propia visión. Entonces, bueno, como te digo, muchas personas empiezan a sentirse identificadas y yo digo, wow, o sea, hay la necesidad de que sean escuchados. Y yo quiero acompañar a estas personas haciéndoles saber de mi proceso, porque a mí me hubiera encantado sentirme identificada con alguien cuando recién empezaba. porque ya ahora yo que empecé a hacerlo estaba como ya un poco más madura, diría yo. Entonces, de esa manera empezó todo.
Muy cierto, muchas veces en nuestra historia o lo que nos ha pasado en nuestro proceso, siempre pensamos en querer tener esa persona que nos pueda ayudar para que pueda ser un poquito más fácil lo que nos diga, un consejo adecuado. Y luego uno que ya se encuentra pues todavía en el proceso, para muchos, algunos ya van saliendo, están en reconstrucción, etcétera, pero luego cuando se dan cuenta de otra persona que está pasando por lo que ellos pasaron al principio, ellos quieren ser eso que alguien pudo haber sido para ellos, ¿no? En ese momento, en ese proceso. Y personalmente igual lo he experimentado, es algo difícil cuando notas que una persona está pasando por ese proceso y la iglesia o sus líderes no le están dando la ayuda adecuada. Es muy complicado, muy difícil. Y es algo que pasa muy a menudo en Ecuador, en México, en Latinoamérica, en muchos otros países. Sucede esto, que las personas están pasando por algo, por dudas, por un proceso de salud mental, como comentaste, y muchas veces la iglesia no quiere entender o no le quiere poner énfasis o atención. ¿Y por qué pasa esto, Nicole, en tu experiencia? ¿Qué has aprendido o por qué no lo quieren reconocer? ¿Cuál es el problema con eso?
Claro, bueno, mira, voy a contar primero con una pequeña anécdota introductoria para todo lo que voy a decir. Y es que yo hace un mes quizá fui a una conferencia que se anunció mucho en la radio y decía que era una conferencia como una orientación para las familias que tienen una persona que padece depresión. Entonces, una radio cristiana, y yo digo, pues buenísimo, esto está genial, porque se han hecho conferencias para personas con depresión, pero el abordaje familiar ha estado casi que abandonado. Entonces yo voy, ¿no?, con toda la emoción también con parte de mi familia, y me encuentro con un circo, amigo, con una persona que viene, conferencista colombiano muy reconocido, cuya hija pasó por un proceso así, que terminó incluso en otro tipo de enfermedades mentales, y que al final termina diciendo cosas como que las personas que tenemos depresión somos las que arruinamos los viajes familiares, que tenemos como que toda la culpa por la falta de voluntad que le ponemos, y que tenemos que acercarnos más a Dios y que esa es la solución. Y luego el típico discurso de en este día muchas de esas depresiones van a ser sanadas, y que el tipo empieza a hablar en lenguas y empieza a abrir heridas, que a mí me molestó muchísimo, porque ahí el salón estaba repleto, o sea, no te imaginas, repleto. Y yo dije, juepucha, o sea, hay una necesidad muy grande. Pero empieza a hablar de situaciones de abuso, de situaciones de violencia, el abandono de los padres, tal. Y empieza a decir, no, yo sé que aquí hay alguien a quien su papá le abandonó, su mamá le abandonó. Y es como, bro, estamos en Latinoamérica. O sea, eso nos pasa a todos casi. Y luego empieza a decir, ¿no?, cuando yo cuente hasta 5, tú vas a sentir una electricidad que nunca la has sentido antes y tú vas a estar sano. Y yo, y era, Dios mío, ¿a dónde me vine a meter? Y lo peor, ¿a dónde vine a meter a mi familia? Entonces yo salí de esa conferencia, pero enojadísima, muy indignada, porque yo dije, los temas de salud mental se deben abordar con seriedad y por parte de personas que tengan una formación o mínimamente una experiencia, pero que a la final sea responsable. Entonces, bueno, yo me venía preguntando en todo el camino, ¿por qué pasa esto? Entonces, en principio, digo, tenemos en la actualidad una preocupación, diría entre comillas quizá, una preocupación que ahora la iglesia quiere atender, pero desde un punto de vista muy a lo psicólogo cristiano, le digo yo. ¿Cómo? O sea, sí, voy a terapia y todo, pero el psicólogo debe ser cristiano y me va a sanar, pero con la palabra de Dios. Y me va a enseñar estrategias, pero es con la palabra de Dios. Y es como, ok, el abordaje ahora está así. Y también se agarran de las neurociencias y empiezan a explicarlo y dicen, pero todo esto ya lo decía la Biblia. Así que esto lo vamos a enfrentar con ta, 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 ta. Y sigue el mismo discurso evangélico fundamentalista. Y digo, ¿y cómo llegamos a esto, pues? Y me pongo a recordar un poquito cuando antes era totalmente satanizado y censurado hablar de cosas como la bipolaridad, la depresión en la iglesia, porque eso simplemente era un demonio y ya, ahí quedó. Tenían que hacerte una liberación y quedaba salvo. Y después se empieza como que a tocar un poquito el tema, pero así un poquito más. Y digo, pero es que ¿por qué no lo toman los pastores, los líderes, si son los que están preocupados por su rebaño? ¿Por qué no lo abordan de esa manera, o sea, responsable? Y luego me vino la idea, me vino una idea que es porque les quita poder. Y tiene mucho que ver con el tema de la sanidad, que vemos que eso es una de las mayores atracciones de los líderes carismáticos a las congregaciones. Entonces, como digamos, hay una sugestión en cuanto a las enfermedades físicas, que es como ellos te sanan, ¿no? Supuestamente tenías una dolencia en la espalda y saliste del culto ya totalmente restaurado, puedes seguir a hacer piruetas. Pero la salud mental no es así. Entonces digo, claro, pues, si ellos lo mencionan y oran por una persona para que se le quite, pues no se le va a quitar. ¿Y qué quiere decir eso? No, chut, es que el pastor no, como que no tiene toda la unción. Entonces, todavía no. Dicen, no, ok, todavía no lo tapemos, sigamos con la onda de que es un demonio, que es un espíritu, y sigamos haciendo liberaciones y tal. Pero luego es tan fuerte la crítica que se le empieza a hacer a la iglesia, a la religión, incluso se suma el tema de los abusos espirituales, o sea, que son la misma causa de muchos trastornos depresivos, ansiosos, bipolares y más. Y creo que es como que se encuentran ya totalmente rodeados y dicen, ok, para no morir, tenemos que hacer algo. Agarrémonos de la psicología, pero de una psicología muy positivista. Incluso yo diría que coaching, tal cual. O sea, los sermones son sermones, o sea, como las capacitaciones de coach. Necesitas ir una y otra vez para que se te vuelva a subir la motivación y todo. Terminan siendo eso. Y ok, pero ya estamos preocupándonos por la salud mental de las personas. Tenemos que ir un poquito más allá, pero así a lo bien respaldo científico para que la gente nos crea. Entonces vamos a agarrarnos de principios neuropsicológicos. Entonces vamos a empezar a hablar de cualquier barra basada, perdón la expresión, y al final terminar con una conclusión de, no, es que esto entonces es de esta manera. Y el señor, recuerdo que algo que me dio mucha grima en esta conferencia, es que el pastor decía, y yo declaro como mucha plasticidad cerebral, muchas conexiones psicológicas, muchas sinapsis. Y yo era así, Dios mío, es que este señor sabe lo que dice. Y claro, o sea, como persona externa, tú escuchas esos términos y dices, wow, el pastor sabe de ciencia. Pero uno que está ahí dice, pero ¿qué está diciendo? Por Dios. Entonces es como que llegamos a ese punto, pero todavía no lo dejamos del todo a las manos de quienes saben, a las manos de los profesionales. Y también.
Sí, disculpa, apelamos mucho, o las iglesias y los líderes y los pastores apelan mucho a la ignorancia de las personas, ¿no? Como comentaste, porque cuando pues está ahí una persona que sabe del tema, que ha estudiado, entiende que son barbaridades lo que dice esa persona. Y también las personas que hacen pseudopsicología, como tú comentaste perfectamente, me vino a la mente muchas personas que ahorita son muy populares en redes sociales del coaching, que es esa pseudopsicología que aparentemente ayudan a las personas, pero la verdad no lo están haciendo, es un engaño total. Y pues sí, eso es algo muy terrible, ¿no? Que hoy en día en redes sociales está explotando y la gente, la mayoría son gente religiosa, ¿no? Cristianos que les gusta eso, que apelan a su mente.
Así es, entonces te das cuenta que a los seres humanos nos volvemos adictos a esas descargas de dopamina, de adrenalina, de serotonina, y eso es lo que te da el coaching. Eso es lo que te dan las prédicas que ahora se van manejando, pero tienen esta dinámica. Y es muy curioso y yo digo, espero que no sea intencional, porque si es intencional, es una manera muy, muy, muy fuerte de manipular a la gente, de persuadirla mediante técnicas que pues ya se conocen. Entonces, de pronto a veces yo digo, es como de doble filo esto de saber de principios de psicología, ¿no? Porque por un lado sabes por qué es que la gente termina actuando así, cómo viene la manipulación, pero también sabes cómo manipular a la gente y persuadirla para que haga cosas que tú quieras. Y en el sentido de las masas, que de hecho es algo que yo uso mucho en la explicación de las iglesias y todo, en este tipo de iglesias muy carismáticas, es que las masas no piensan, las masas actúan, las masas son adictas a esa euforia que hay, Por eso hay mucho, mucho éxito en este tipo de conferencias. O sea, dices, no, es que ahí habló en lenguas el pastor, ahí hubo sanidad, se cayeron y todo. Y es como, wow, ahí sí se mueve el espíritu y tal. Y no, o sea, no así todavía. Y algo que te iba a decir es que en esta conferencia igual, este pastor, a pesar de que su hija había tomado medicación, él dice como cuando ella vino con una bolsa así de pastillas, nosotros dijimos, ok, las va a tomar, pero en el nombre de Jesús que no las va a dejar y tal, y es como, pero ¿de qué estamos hablando de nuevo? O sea, viste que es como un tira y afloje, pero feo, feo, porque te dicen, no, 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 sí, está bien que usted tome pastillas, que usted vaya a terapia, pero la mejor terapia es la palabra de Dios. No hay medicamento que supere al poder de Dios y terminas invalidando de todas maneras los procesos de otras personas. Entonces, es lo que se hace ahora y antes vemos, no sé si es mejor la desatención que le daban o la atención que le dan ahora, pero parece como muy malicioso.
Totalmente, y sí, ha surgido eso mucho. Y recientemente me acuerdo de en Twitter vi un tweet que alguien hizo precisamente de algo que a mí me afecta, que es el TDAH, que son sus siglas en español. Y alguien tuiteó, puso, el TDAH no existe, solamente es el resultado de que tú has estado lejos de Dios. Con la palabra y con oración se te puede quitar. Me dio mucha risa al principio, ¿no? Pero también me dio enojo porque mucha gente lo compartía y la mayoría era pues cristianos evangélicos, ¿no? Que les gusta ese tipo de cosas que apelan a su forma de pensar y de ver el mundo. Y es triste porque este tipo de información lo he visto mucho hoy en día. Yo digo que ya muchos evangélicos y muchos fundamentalistas cristianos ya como que ya no les importa nada, ya están diciendo las cosas como ellos piensan, ya no tienen filtros. Y es interesante porque esto se está viendo más, ¿no? Se está viendo más en el mundo cristiano, evangélico. Y la gente solamente está diciendo lo que piensa sin importarle si le hacen daño a la otra persona, si puede afectar a alguien que tiene algún problema de salud mental, solo su cosmovisión, su manera que ven el mundo es lo que importa y las soluciones que ellos piensan que son las adecuadas son las que realmente importan y son la única forma de lidiar con estos asuntos. Y siento que es algo que está dañando mucho a la gente, que daña mucho a las personas, principalmente a los que están en la iglesia, a los que creen estas cosas, porque en esas familias, en esos lugares, en esos hogares, pues mucha gente está pasando por depresión, como comentaste, por algún problema de salud mental que les está afectando su desarrollo, su vida, y no están encontrando la solución adecuada, ¿no? Piensan que por orar o leer la Biblia, ser más devotos a algo, va a solucionarse de manera mágica todo esto, pero el problema es ese, que cómo podemos ayudar o qué podemos nosotros hacer para poder sacar a estas personas de ahí. Creo que tú lo has estado intentado hacer, ¿no? Con tu página, con lo que compartes, pero es una desinformación y hace mucha falta educar y divulgar todo esto, ¿no? Para que la gente se dé cuenta. Y creo que lo mejor es como lo que tú estás haciendo, que estás estudiando la carrera para prepararte bien, para entender todo este proceso de la psicología, de la salud mental, para poder brindar un mejor apoyo y ayuda a tu comunidad cristiana, ¿no?
Sí, pues, y o sea, lo que digo es, hay un interés genuino, porque ahora, yo creo que a raíz de la pandemia, viste, fue un caldo de cultivo que explotaron un montón de cosas que estaban ya ahí dentro y desencadenaron en trastornos muy serios. Y es como ahora, pues, empieza la necesidad de, ¿y ahora qué hago? La oración ya no me está funcionando, el ayuno ya no me está funcionando, leer la Biblia, Dios mío, ¿qué hago? Y es ahí ese interés no solo de las personas que padecen los trastornos, sino también de sus familias, de sus mamás, de sus hermanos. Entonces es eso como, iglesia, ayúdame. O sea, mira lo que está pasando, ¿cómo me puedes ayudar a resolver eso? Y la iglesia lo que hace es, no sé, no sé, debe ser, incluso hay, han hablado de las maldiciones generacionales y eso es otra cosa que, como tú dices, a la final termina haciendo muchísimo daño. Y yo creo que ahora, como pues está en boom, creo ahorita el tema de la psicología, de la psicoterapia, como te digo, de ese interés genuino, se están aprovechando muchas personas, muchos líderes evangélicos, que a la final terminan como intentando dar una guía a las otras personas, pero terminan orillándolas, perdón, a cuadros mucho más complicados. Entonces, lo que yo he intentado hacer todo este tiempo ha sido eso, ¿no? Como decirte, mira que no es que te falta fe, es que tu cerebro funciona de manera distinta. Es que hay una serie de situaciones que alimentan esto. O sea, no es que estés mal, es que tienes esto. Y lo mejor de los diagnósticos para mí es que te da una pauta que se pueden tratar. Ahora, precisamente después de mi indignación suprema al salir de esta charla, yo dije, hay que hacer algo. O sea, alguien tiene que hacer algo. Y digo, pero ¿y ahora quién? ¿Con quién puedo hablar? ¿A quién le digo? Y dije, pues qué churos, voy a hacerlo yo. Y ahorita estoy trabajando en un proyecto de divulgación precisamente para un público evangélico. Porque a veces cuando tú llegas así con, como que con todas las libertades de no cuidar lo que dices y pum, muchos te rechazan y más los evangélicos por el nivel de adoctrinamiento que tienen por sus líderes. Entonces ahorita estoy intentando desarrollar un proyecto pero específico para esta población, para la población evangélica. Porque de pronto sí, yo he hablado en mis redes, pero para otro tipo de población, o sea, es como en el tema de ya estando en esto de la deconstrucción y todo, pero y las otras personas a quienes no se les permite cuestionar, ¿cómo les hablo de esto? Sin que se sientan invalidadas de golpe, porque es feo cuando alguien viene y te dice, no, es que miren lo que estás creyendo, o sea, date cuenta. Es feo porque es algo a lo que le tienes mucho amor, o sea, a esa idea de Dios, a esa idea de la iglesia ideal, y todo, o sea, son cosas a las cuales tú les tienes mucho cariño, y que alguien te diga que no, que de pronto eso no es todo, es como que te quedas, no, o sea, y ya de una es como ese rechazo. Entonces, ahora, de alguna manera, estoy ideando esto con un amigo, igual con una serie de podcasts, y ya que Dios mediante saldrá más adelante. Pero yo creo que algo que podemos hacer, y como siempre digo, es informarnos, porque informarnos es el acto de amor más bonito que puedes hacer por alguien que padece algún tipo de trastorno mental, porque no solo le muestras que quieres apoyarle, o sea, sino que estás buscando las maneras de comprender qué es lo que le sucede. Y yo creo que como iglesias, no hablando solo del templo, lo que podríamos empezar es por eso, decir, ok, abordemos un tema. No necesariamente debe ser un tema tan complejo como la depresión. Quizá empecemos a hablar de las emociones, porque hoy en día yo creo que se aprovechan mucho, mucho estos líderes carismáticos de las emociones, de la causa-efecto, qué hago yo y qué causa en mi público, porque ahora es como que los ven como eso, como un público. Entonces creo que llegó el momento de capacitarse. No te digo que estudies una carrera de psicología, un diplomado en psicología, no. Te digo que de pronto detectes las necesidades de la gente, detectes esos intereses genuinos de las personas que forman parte de tu congregación, de tu célula, de lo que sea, de tu iglesia. Y empieces como a decir, ok, ¿a cuáles de estas puedo responder? ¿Con cuáles de estas yo puedo abordarla de manera responsable? O si no, está bien porque no lo sé todo. De pronto voy a poder contactar a un profesional de la salud mental y decir, oye, ayúdame, necesitamos esto y si nos ayudas a dar una capacitación, sería buenísimo. Entonces, tener como esa apertura a la psicología, a otra ciencia que ha sido durante mucho tiempo mal vista. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar psicología, mi familia tuvo miedo. Me dijeron, no, es que tú te vas a hacer atea, es que tal cosa, y la iglesia es como que igual va alimentando eso, a no estudies, no te formes, porque si piensas, entonces pues ya se jode toda la doctrina.
Es algo muy, muy bueno pues, lo que estás haciendo, porque creo que es muy necesario. Yo personalmente, en mi experiencia, ya tiene un tiempo que dejé todo eso de mi iglesia, de la religión en la que yo crecí, que es evangélica, fundamentalista, conservadora. Como que desde la pandemia pasé por un proceso y dije ya, no quiero lidiar con esto por el momento. Y hasta el momento estoy así, estoy como no queriendo lidiar. con eso, no quiero encararlo por el momento, quizás en el futuro, a ver qué pasa, porque yo estuve muy involucrado con mi iglesia igual, estuve al 100, era toda mi vida. Y creo que lo que tú estás haciendo es algo muy necesario, porque no hay muchas personas dentro del contexto evangélico que quieran educar a sus hermanos, a sus hermanas, a los miembros, para que puedan entender estas cosas de la salud mental. Hay muchos que no lo hacen y los que están ahí dentro y son muy activos, no les importa porque tienen esta mentalidad de que no es que las ciencias y la psicología, sí, pero como comentaste al principio, sí, pero a mi modo, ¿no? Sí, pero también esto es más importante, no te metas mucho en eso, si la psicóloga o el psicólogo son seculares o han estudiado en una universidad secular, no saben lo que dicen porque no les ha amanecido, no tienen el espíritu de Dios y su consejo no es adecuado. Y creo que lo que tú estás haciendo es muy valioso y a mí siempre me gusta darle la plataforma a todo tipo de cristiano en ese proceso para que pueda hablar de estas cosas, porque hay gente en mis redes sociales igual me han compartido sus historias y yo no soy psicólogo, yo no pretendo serlo. Sí, cuando yo estaba muy, muy metido en la iglesia y era un líder, me enseñaron a hacer la consejería, pero yo no creo que eso es lo adecuado. Cuando alguien me pregunta algo acerca de su salud mental, siempre, pues les digo que mejor contacten a alguien que sabe, porque pues yo lo que le puedo dar es un consejo, pero no es algo adecuado si es una situación que se necesita un especialista. Y sí, a mí siempre me gusta mandarle a las personas que se han preparado en ese área, porque yo no sé todo, yo solamente me concentro en mi especialidad y ya. Y lo demás de salud mental creo que es muy importante, porque igual como tú y muchos otros que nos escuchan, yo también he pasado por eso. Yo tenía muchos ataques de ansiedad y tuve que estar en el psicólogo por mucho tiempo y también padezco de ADHD, como se dice en inglés, y es algo difícil. Y cuando yo estaba en mi contexto cristiano con mis papás, ellos hasta el día de hoy como que todavía lo están aceptando, ¿no? Todos esos problemas con mi salud mental, porque pues ellos aprendieron, como muchos otros cristianos evangélicos, aprendieron que eso no es algo real, sino que tiene que ver con algo espiritual. La fuente de eso, de esos problemas mentales, de esa salud mental, no es algo que es real, sino se soluciona por medio de las oraciones, del estudio de la Biblia, del Espíritu Santo, etcétera. Y creo que lo que tú haces es genial, creo que es algo muy necesario, se necesita, y pues estaremos ahí esperando por ese podcast que creo que va a ser muy bueno para ese contexto, como tú comentaste, porque igual yo sé que muchos de los que te siguen en redes sociales, pues la mayoría no son cristianos evangélicos, porque el contenido es diferente y quizás no apela a su mente de ellos, pero sí es necesario, yo creo que sí, y siempre lo he dicho, es necesario mucha ayuda para las personas que todavía están ahí, que todavía están en el círculo evangélico, porque pues, ¿de qué otra forma? No creo que la forma de ayudarlos es gritarles y decirles, tu Dios no sirve, tu Dios es esto. Creo que muchas veces eso es contraproducente, no produce nada bueno. Y creo que es muy, muy necesario hacer ese tipo de cosas desde adentro para poder hacer conciencia de esto, porque es algo muy necesario. Hay mucha gente que está sufriendo. Yo he conocido casos muy horribles que personas, porque nunca se le dio la atención adecuada, pues hasta pierden su vida. Y eso es algo difícil.
Claro que sí. Y mira, hay muy buenas intenciones entre los líderes dentro de estos círculos. En realidad hay como ese deseo de ayudar. Y está bien, como en alguna ocasión yo hacía una reflexión sobre que una pastoral responsable conoce sus límites y los respeta. Sobre todo eso, no se mete en terreno que no conoce porque sabe que va a hacer daño a las personas si es que las aborda, si es que abre heridas que no va a saber cómo sanar. Entonces creo que el hecho también es capacitarlos, o sea, líderes, si saben que pues están continuamente en ese trabajo de estar con la gente, pues infórmate. Como te digo, no te estoy mandando que estudies una carrera de 5 años de psicología, Pero lo que te digo es infórmate, infórmate incluso hasta para saber qué no puedes decir. Y algo que es muy, muy, muy lamentable y que quizá es a nivel de Latinoamérica es el acceso y el costo de la salud mental. Es sumamente elevado, es algo que es un problema súper, súper grande. La verdad es que ni yo le veo así como con mucha esperanza a veces, porque también es la calidad de psicólogos, porque a veces, y es feo, ¿no? Por ahorrarte unos dólares, vas con alguien, pero que medianamente sabe algo de psicología. Y aprovecho este momento para decirles a todas las personas que quieren tener procesos psicológicos que se aseguren de que la persona con la que va sea psicoterapeuta. Es una regla de oro, porque si no van y te dicen cualquier cosa, porque la psicoterapia es algo que se estudia. Entonces, en ese sentido, es como saber que podemos acompañar a las personas. Mira, como tú dices, a ti llegan y te cuentan, y creo que lo más bonito y lo más honesto que uno puede decir, este es mi consejo de acuerdo a mi experiencia, pero tu situación es totalmente distinta, así que yo te recomiendo que vayas con una persona que sabe del tema, tal, así, porque esto yo no lo puedo arreglar. Y es algo que, por ejemplo, me pasa a mí. Yo no soy psicóloga clínica de adultos, yo soy psicóloga clínica de niños y adolescentes. Entonces, yo incluso, o sea, con las personas que me siguen pues en las redes, yo no puedo tomarme la atribución de hacer procesos terapéuticos, porque no es absolutamente nada ético. En ese sentido, yo es como siempre les explico, mira, yo te puedo acompañar de esta manera, pero no más, o sea, porque primero no puedo, o sea, no me lo permito. Entonces, en ese sentido, crees, es como crear una cultura, ¿no?, de la salud mental. Como tú decías, el hecho de que nos preocupemos ya al último cuando la persona ya no está, o cuando la persona ha tenido varios intentos autolíticos, y recién decir, ah, no, pues, ¿y ahora qué le pasará? ¿Cómo le ayudamos? Tal, es desde chiquitos. O sea, si usamos los púlpitos para predicar sobre la abundancia, sobre la sanación, sobre todas esas cosas, ¿por qué no los usamos para hacer algo sobre educación emocional? Si en las escuelitas dominicales lo que nos interesan es que se sepa cómo se creó la tierra, entonces creo que estamos poniendo mal nuestras prioridades. Creo que lo mejor que podemos hacer es enseñarles a los niños no sé si decir a cómo sentir, quizá a cómo gestionar, a cómo conocerse, porque ni siquiera los adultos a veces son capaces de identificar y gestionar las emociones. Entonces, todo eso es como un sistema súper grande que no está funcionando, y creo que si vemos que no está funcionando, entonces, ¿por qué no cambiamos los pasos? ¿Por qué no cambiamos la estrategia ahora? Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, creo que podemos abrir espacios en nuestras iglesias en los que quizá no vamos a decir, bueno, la prédica de hoy va a hablar sobre cómo se da el proceso depresivo. No, tampoco. Pero quizás sí, darle como esa mirada mucho más compasiva, mucho más amorosa, hablar no solo de un Dios que sana y hace milagros instantáneos y que tú pues vas a salir sanito, vivito y coleando después de que el pastor te ore, no, sino hablar de un Dios que te acompaña en el proceso, que está a ti, está así, junto a ti siempre, no te juzga, no te dice te falta fe para que creas en mí, no, sino un Dios, un papá, una mamá, como sea que tú le veas, que está ahí para acompañarte, que está ahí cuando lloras, cuando estás feliz, que te rodea, que lo inunda todo en tu vida, que incluso hace que las personas correctas lleguen al tiempo correcto. Eso es algo que me ha pasado a mí. La verdad es que era una probabilidad mínima la que yo tenía para que dé con el psicólogo con el que estoy ahora. Y yo digo, gracias Dios, pero no solo gracias Dios por las bendiciones, diría, ¿no?, que llegan, sino también gracias por no abandonarme en el proceso, porque es eso también, diría yo, reeducar la idea de Dios que tenemos. La idea del amor de Dios que tenemos, porque desde ahí va todo, ¿no? O sea, pensar que Dios es alguien que quiere probarme. No sé si incluso un padre podría hacerle eso a su hijo. Voy a probar a ver cuánto me amas. Voy a probar si en realidad estás confiando en mí. No, o sea, eso es algo que no se hace. No le haces ni siquiera a tu mascota, digámoslo así, porque la amas, porque te preocupas. Entonces, diría que hay que repensar. Si bien es cierto, no se puede hacer, hagamos desde cero otro sistema porque se ha intentado, aunque quizá y funciona. A mí no me ha funcionado, pero quizás es como vamos a cambiando algunos elementos que se adapten a toda este sistema que tenemos, porque yo sé que de pronto es demasiado utópico decir vamos a acabar con esto y ya y todo va a ser bien bonito, flores y corazones. No, pero sí podemos crear pequeñas grietas y para que les quites poder a todas estas personas que se están aprovechando de estas situaciones. Y e ir repensando la idea de la iglesia, como te decía, de Jesús. Algo que a mí me gustó mucho hacerla otra vez es rescatar esta parte del texto en la que Jesús llora, en la que Jesús manifiesta su aflicción y a él no le dijeron que le faltaba fe, o sea, no le dijeron ponte a orar más, ayúnate otros 40 días en el desierto. No, o sea, se dejó llorar, se dejó en esa vulnerabilidad ante Dios y decir, tengo miedo, o sea, estoy que me muero del miedo, quiero llorar y si es posible no me hagas pasar por eso. O sea, es el deseo más sincero, está desde lo profundo de tu corazón, así mismo lo puedes hacer tú. Si Jesús lloró, ¿qué te hace pensar que está mal que tú lo hagas? Si Él se rindió, se quiso rendir, entonces uno muchísimo más. Entonces es como ir resignificando eso, creando espacios de charlas, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, incluso con los abuelos.
Sí, totalmente. Eso es lo que se necesita más dentro de esos círculos. Se necesita una alternativa, porque muchas veces no la tienen y se necesita personas como tú, personas que están dispuestas a darles esa alternativa, algo mejor, algo que les pueda ayudar, una imagen diferente de Dios, porque yo tengo esto claro, que no sirve de nada tú como persona atacar al Dios de alguien, porque al final del día estás atacando a las personas, no es a Dios, sino a las personas, porque es la idea que ellos tienen de Dios y muchas veces lastimas a esas personas. En vez de atacar, creo que lo más adecuado, yo personalmente no lo hago mucho porque no es algo que a mí me interesa en el momento, pero respeto mucho a las personas que lo hacen y me encanta darles la plataforma y darles el lugar para que ellos puedan tener una voz, ¿no? Para que lo puedan seguir haciendo, de poder crear esas alternativas. Pero sí me gusta la idea de crear esa alternativa dentro de esos contextos cristianos, dentro de esos contextos evangélicos. La realidad es que todas esas personas no van a cambiar, no van a cambiar su fundamentalismo, van a existir y está bien, o sea, hay que aceptar eso también, hay que aceptar que no vas a convencerlos, pero sí puedes ayudar a algunas personas y puedes brindar una alternativa para que la gente se dé cuenta de ello y puedan escoger entre una o la otra cosa, ¿no? Y que se den cuenta que esa alternativa es mucho mejor, esa alternativa les va a ayudar de manera más adecuada en su vida, ¿no? Porque al final del día la realidad es que muchas veces estas iglesias evangélicas presentan un Dios y tratan de lidiar con este asunto de la salud mental de una manera muy real, porque todo lo mandan al nivel de la espiritualidad, ¿no? Al nivel de que, que necesitas hacer esto, este ritual o esta oración y todo va a estar mejor. Y eso no es real, eso no funciona para nadie. Solamente puedes intentar como tratarlo por un momento, pero siempre como una olla a presión va a explotar, las cosas van a salir peor. Por eso es mejor darles a las personas una alternativa, una solución tangible, algo real que puede pues ser efectivo para sus vidas y que puede ser ayuda para ellos de manera prolongada. Eso es lo más importante, porque las personas son lo más importante y hay que entender que también somos muy complejos y hay que saber lidiar con ellas, ¿no? Quizás algunas personas tienen más paciencia. Yo creo que a lo mejor tú tienes más paciencia que, por ejemplo, yo, que quizás no la tenga tanto, pero como te digo, me gusta mucho las personas que lo hacen, lo admiro mucho y creo que es algo totalmente válido y algo muy necesario que debería de seguir sucediendo. Y entiendo, porque yo también lo intenté hacer en el pasado, es muy estresante, ¿no?
Sí, es más que todo buscar el cómo decirlo, porque ya está ahí, ¿no? O sea, yo tengo todas las ideas, yo tengo la información, pero precisamente ahora estoy en el cómo lo digo, cómo hago para primero hacerme entender. Porque de pronto a veces son cosas muy complejas y digo, no, 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 o sea, lo que yo quiero es ponerles las cosas más claras, una manera más sencilla, no quiero que todos se confundan y digan, no, pero de qué está hablando, eso es del diablo, no, vaya, vaya nomás y siga con sus cosas. Entonces, creo que es como ser estratégico en ese sentido. Creo que ahí sí vale como conocer algunas cositas de psicología y decir, ah, ya, necesito entrar como de esta manera, como muy, muy, muy suave para que no se me espanten, porque como tú dices, o sea, las personas somos muy diversas, personas de mente cerrada van a estar ahí siempre, creo que de pronto es parte del equilibrio de la vida, no sé, pero si a una de ellas les llega o les sirve algo que yo digo, para mí ya es suficiente. Entonces, creo que vamos por buen camino también, como ir visibilizando esta necesidad, esta urgencia, incluso diría yo, porque que ha habido desde siempre, o sea, porque como mencionaba antes, era como algo súper censurado, o sea, de eso no se habla, a esas personas se les quema por hablar de ese tipo de cosas, o sea, la Biblia tiene toda la verdad, ahí está todo y no, o sea, ahora estamos en otro tiempo y creo que es un tiempo desafiante para ti, para mí, para las personas que nos escuchan, para abordar esto en casa, porque a veces en lugar de hablar, yo qué sé, de cuántos libros tiene la Biblia, ¿por qué mejor no hablamos de cómo nos sentimos? Y aunque no lo crean, de pronto es algo que pasó conmigo, por ejemplo. Mi familia tenía estigma, nunca llegaron a ser violentos espiritualmente conmigo, ¿no? Pero pues tenían estas ideas que les pusieron, ¿no? O sea, y era en plan de, no, lo que pasa, Nico, es que creo que estás muy lejos de Dios. Pero, o sea, de la manera más amorosa me lo decían, pero a mí me dolía, pues. Sin embargo, mira que ahora toda mi familia está bien psicoeducada y ellos ya saben, ya, o sea, saben lo que es un episodio depresivo, saben cómo es un bajón, saben lo que es un ataque de ansiedad y ya se fue como todas esas ideas de los demonios, bla, 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 bla. No, ahora es como, ¿cómo te ayudo? Porque yo puedo ser Jesús en tu vida en este momento. Cuando te da un ataque de ansiedad, dime, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? De esa manera yo soy también. Una forma en la que Dios actúa en la vida de otras personas. ¿Les gusta mucho decir que el Señor obra de maneras misteriosas? Sí, obra a través de personas, de animales, diría yo, de cualquier cosa que te rodee, porque es así, o sea, Dios, su misterio es así, o sea, nos inunda en todas las áreas de nuestra vida, en cada rincón, en cada cosa, ahí está, pero a veces lo volvemos todo tan místico, tan religioso, que nos hace pensar que solo está dentro de la iglesia, dentro de los rituales y dentro de de aquellas personas que se proclaman líderes. Entonces, creo que por ahí vamos, de pronto por aquí es el camino y si no es el camino por aquí, pues buscaremos otros caminos. Pero al menos lo que yo te puedo decir es que no me voy a rendir porque a mí hubo muchos comentarios que me lastimaron y no quisiera que ninguna otra persona, no solo con depresión, sea invalidada, que le ataquen de esa manera, porque eso lo que hace es más daño, mucho, mucho más daño.
Sí, es muy feo y no quisiera que la gente pasara por lo que uno pasó, ¿no? Quisiera que su situación sea un poquito más fácil porque ahí realmente enseñas lo que muchas iglesias pretenden predicar, ¿no? El amor de Dios que no se importa por uno mismo únicamente, sino que pone su vida por los demás. Es lo que muchas iglesias quieren predicar que es el evangelio, ¿no? Pero en realidad, en la práctica, no lo hacen y creo que eso es esencial. Y ya para ir terminando este episodio, Nicole, ha sido una increíble charla, hemos aprendido muchas cosas, creo que son temas que se necesitan platicar más y son muy relevantes hoy en día, como comentaste. Hay mucha necesidad de divulgar, de educar a las personas dentro de estos círculos cristianos para que puedan entender estos asuntos que son reales, que no son enfermedades diabólicas de espíritus malos, ni porque te alejas de Dios, sino que tienen una realidad y afectan a las personas y las afectan mucho y hasta a llevarlos a lugares que no pueden salir, que necesitan ayuda de especialistas y también de las familias, ¿no? De las personas cercanas a ellos. Para terminar, Nicole, te quiero dar un pequeño espacio para que tú puedas compartir con nosotros todas tus redes sociales, dónde te encuentras, tus proyectos, qué estás haciendo, y ahorita ya nos diste un preview de algo que estás haciendo, ¿no? De algo que vas a hacer en el futuro, pero compártenos más de las cosas que tienes ahí, tus proyectos, por favor.
Dale, bueno, claro que sí. Ya lo último, sí, un comentario nada más chiquitito para cerrar, es que la iglesia que sea un lugar seguro, un lugar al que yo pueda ir para decirles, oye, me siento mal, estoy teniendo una recaída y no sea un lugar al que tengo miedo de ir porque no quiero que me vean triste. Así que tenemos esa responsabilidad todos. Y bueno, por último, yo las redes sociales que más uso son dos, Instagram y TikTok. En las dos me pueden encontrar como nicole.igwt. Lo que estoy ahorita armando primero es este proyecto de divulgación en cuanto a los temas de salud mental, muy diverso, muy, muy, muy diverso, desde temáticas como tan complejas como es trastornos depresivos, ansiosos, mixtos, etcétera, hasta psicoeducación desde los más chiquitines. Entonces, es algo que estoy intentando armar muy bien, que quiero que sea internacional, por decirlo así, como una especie de charlas, además de podcast, donde las personas digan, Nico, acolita aquí, yo de una. O sea, la idea es hablarlo, divulgarlo y enseñar. Otra cosa en la que estoy también es un proyecto igual con un amigo, pero ese es más un poco de hablar de temas de filosofía, de fenomenología, de teología, ya mucho más específicos, pero así muy, muy entendibles, porque a veces se piensa que esto de la filosofía y la teología es solo para el mundo académico, pero no, es para la vida y puede ser realmente muy liberador para los creyentes entender y reentender ciertas cosas también que tengan que ver incluso con interpretar la Biblia, o sea, sabiendo que cada interpretación es única y subjetiva. Eso, y por último, diría que estoy igual tratando de mejorar el diseño, la frecuencia de mis posts ahí en mi Instagram, pero eso sería lo que por ahora tengo en mi mente, en mi corazón, pero voy para largo. Ay, Nicole, para largo, amigos, todavía.
Qué bueno. Gracias, Nicole, otra vez por haber aceptado la invitación, por esta charla. Fue una charla muy amena, me encantó y pues esperamos muy pronto otra vez tenerte por acá en algún otro contenido que podamos realizar. Gracias, Nicole. Y gracias a todos ustedes que están escuchando este episodio. Ya saben, este episodio va a estar en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Y muchas gracias por haber escuchado este episodio. Hasta luego a todos.